Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida de Levítico, estudiaremos algunos pasajes de los capítulos 22 y 24, que se refieren a la santidad que necesitamos para poder disfrutar de las cosas santas. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales, los primeros 10 capítulos que abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 27 que abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. El capítulo 24 de Levítico habla acerca de la disposición del candelero y del pan de la presencia que estaban en el tabernáculo. Allí se explica con gran detalle cómo los sacerdotes debían cuidar y arreglar estos dos muebles importantes del tabernáculo. A fin de poder servir a Dios como sacerdotes, nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, también debemos cuidar de la luz divina y del alimento divino. Pues bien, la manera como se comportaban los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento nos muestra la manera como nosotros podemos tener una experiencia más profunda y significativa de Cristo en esta era. El título de este mensaje tan maravilloso es La santidad en cuanto a disfrutar de las cosas santas. Y para ayudarnos a desarrollar este tema, hemos invitado una vez más a Eric Romero. Bienvenido, Eric.
Es un privilegio estar de nuevo en el programa.
En este mensaje hablaremos de diferentes temas basados en los capítulos 22 y 24 de Levítico. No obstante, el común denominador es que ambos capítulos se relacionan con nuestra experiencia de Cristo. En Levítico 22, del 1 al 2, leemos lo siguiente. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, «Di a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales santifican para mí, a fin de que no profanen mi santo nombre. Yo soy Jehová». El libro de Levítico está lleno de cuadros que tipifican aspectos genuinos de nuestra vida cristiana. Entonces, Eric, ¿qué tal si usted nos habla un poco acerca del significado de las cosas santas que se mencionan en el versículo 2?
Consideremos la palabra en el capítulo 24 de Lucas. Cuando el Señor Jesús les abrió las Escrituras a los discípulos, les explicó claramente lo referente a Él y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sin duda, esas Escrituras incluían el Pentateuco y, por supuesto, el libro de Levítico. Por tanto, el Señor Jesús tomó la delantera para revelarnos que muchas de las cosas positivas mencionadas en Levítico, tales como las cosas santas, son cuadros, tipos o símbolos del mismo. En los versículos que usted leyó se utiliza la frase «las cosas santas». ¿Por qué en el Antiguo Testamento estaban esos objetos físicos? Allí estaba la mesa con el pan de la presencia, el candelero, el altar del incienso y muchas otras cosas. Sin embargo, en el cumplimiento de todos esos tipos, necesitamos comprender que Cristo mismo es la realidad de todas esas cosas positivas. Dios no nos da las cosas espirituales como si existieran en sí mismas aparte de Cristo. No, por el contrario, Dios nos da a Cristo. Todas las cosas santas son aspectos del Cristo todo inclusivo para nuestra experiencia y nuestro disfrute. Y esta experiencia y disfrute de Cristo es el privilegio de los sacerdotes que sirven a Dios en su morada junto con su pueblo. Por tanto, es comprensible que el Señor nos advierta y nos instruya para que seamos cuidadosos, vigilantes y diligentes al manejar cualquier cosa relacionada con Cristo, a fin de que no ofendamos la santidad de Dios y anulemos así nuestra función sacerdotal por cierto periodo de tiempo. El énfasis aquí consiste en que como sacerdotes que servimos a Dios, podemos experimentar, disfrutar y ministrar a Cristo como las muchas cosas santas y preciosas. Y en este servicio sacerdotal, tenemos que llegar a ser santos, así como Dios es santo, mantener una posición santificada y manejar con sumo respeto las cosas santas, es decir, los distintos aspectos del Cristo todo inclusivo.
Gracias, Eric. Ciertamente, la santidad tiene como fin mantener al pueblo de Dios en un estado o en una condición en la cual pueden continuar experimentando y disfrutando a Cristo. Bueno, con esta palabra de introducción, ya estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Levítico. Adelante.
We have come to another point.
Hemos llegado a otro punto.
We need to have
y es que necesitamos santidad para poder disfrutar de las cosas santas. Así que debemos tener cierta cantidad de santidad o cierto grado de santidad para estar calificados a fin de disfrutar de todas las cosas santas. Necesitamos ser un pueblo separado, o sea, santificado para Dios. Las cosas santas que se ofrecían a Dios representan a Cristo. Todo lo que el pueblo de Dios ofrece a Dios es un tipo de Cristo que Él ha dado a sus servidores para que lo disfruten. Las cosas santas son simplemente Cristo, a quien nosotros experimentamos y disfrutamos. A las personas inmundas se les prohibía comer las cosas santas, es decir, se les prohibía disfrutar a Cristo, a menos que bañaran su cuerpo en agua fresca y así no pecaran y murieran. Esto significa que si vamos a disfrutar a Cristo, debemos cuidar apropiadamente de nuestra situación. Si somos inmundos o estamos contaminados de alguna manera, debemos tratar con eso por completo. ¿Y cómo lo hacemos? Bañándonos y lavándonos minuciosamente en el Espíritu Santo. Porque si no, sufriremos cierto grado de muerte espiritual. Ahora bien, a un esclavo comprado, también se le permitía comer de las cosas santas si eran los esclavos que habían sido comprados con dinero por el sacerdote o que hubieran nacido en su casa. Y esto significa que aquellos que han sido comprados por Cristo con su preciosa sangre y aquellos que han nacido de Dios en su casa pueden disfrutar a Cristo. Y ciertamente, ya que nosotros hemos sido comprados por Cristo y puesto que hemos nacido en la casa de Dios, sin duda estamos calificados para disfrutar a Cristo. Esto es muy significativo. Piensen, todas aquellas cosas que no podemos ver en el Nuevo Testamento, las podemos ver a través de estos detalles que están presentados a manera de tipos en el libro de Levítico. Me gusta mucho este libro.
Eric, en el segmento anterior que se basa en Levítico 22, hay una advertencia. Si permitimos que la impureza y la contaminación entren en nosotros, sufriremos un cierto grado de muerte espiritual. Según lo que acabamos de escuchar, el remedio para tal condición consiste en bañarnos y lavarnos en el Espíritu Santo. Esto es un poco diferente a ser limpiados por la sangre de Jesús. ¿Podría usted hablarnos de ambas cosas para tener una mejor perspectiva?
Podemos decir que en el Nuevo Testamento hay dos diferentes tipos de limpieza o lavamiento. En Apocalipsis 22, versículo 14 dice, «Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida». Al interpretar escritura por escritura, podemos ver en Apocalipsis 7 que aquellos que están vestidos con vestiduras blancas, las han lavado y emblanquecido con la sangre del Cordero. Así que este lavamiento es la limpieza de la sangre de Jesús que se menciona en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Sin embargo, hay un segundo tipo de lavamiento que se relaciona con la contaminación que proviene de tocar la muerte espiritual o de mixturarnos con las cosas mundanas. Para este tipo de contaminación, necesitamos el lavamiento del agua en la palabra, que se revela en Efesios 5:26. Esto corresponde al lavacro en el atrio del tabernáculo, donde los sacerdotes tenían que lavarse antes de que pudiesen servir, lo cual representa el lavamiento del Espíritu Santo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, y ahora nosotros en el Nuevo Testamento, no debemos ser descuidados en nuestro contacto con el Señor a fin de que podamos experimentarlo y disfrutarlo. Sin duda, necesitamos continuamente la limpieza de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Pero además, tenemos que ser plenamente conscientes y sensibles a cualquier tipo de contaminación. Por tanto, necesitamos contactar al Señor, quien es el Espíritu, a fin de ser lavados en la vida del Espíritu para estar limpios y frescos. Mediante estos dos lavamientos, tendremos la confianza, la certeza y el denuedo para ocuparnos de Cristo como las cosas santas. Y así entonces podremos experimentar a Cristo, le disfrutaremos, le serviremos y le ministraremos a Él.
Muy cierto, Eric. Como mencionamos al inicio del programa, en este mensaje hemos tomado porciones de diferentes capítulos. Ahora saltaremos al capítulo 24 de Levítico, que nos habla acerca de la función de los sacerdotes en el lugar santo del tabernáculo. Allí se mencionan dos muebles importantes, el candelero de oro y la mesa del pan de la presencia. Los cuadros que veremos en este capítulo también nos dirigen a las diferentes experiencias que tenemos de Cristo. En Levítico 24, del 1 al 6, dice lo siguiente: Entonces habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, a fin de hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en la tienda de reunión, Aarón las mantendrá en orden desde el anochecer hasta la mañana delante de Jehová continuamente. Estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones. Sobre el candelero puro mantendrá en orden las lámparas delante de Jehová continuamente. Y tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante de Jehová. Estos versículos nos muestran el cuidado tan detallado de estos dos muebles del tabernáculo. Regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Levítico. Adelante.
To serve God as priests,
para servir a Dios como sacerdotes, necesitamos cuidar de manera apropiada y adecuada de dos cosas. Primero, la luz. Segundo, el alimento. Por supuesto, no me refiero a la luz natural o humana, ni tampoco al alimento natural o humano. Estoy hablando de la luz divina y el alimento divino. Para nosotros, los sacerdotes que servimos a Dios, necesitamos ciertamente vivir, actuar, comportarnos y servir bajo la luz divina. Supongamos que no hubiese luz en el tabernáculo, que no hubiese candelero en el tabernáculo. Hubiera sido muy difícil para alguien entrar, moverse y servir a Dios allí. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es la luz. Y después necesitamos la comida. Necesitamos el alimento divino como nuestro suministro para poder actuar, movernos y comportarnos apropiadamente, a fin de tener el suficiente suministro y la fuerza para servir a Dios. Necesitamos cuidar de estos dos asuntos, la luz y el alimento. Esto significa que necesitamos ser iluminados bajo la luz divina, la cual, como nos dice Juan 1:4, es la luz de vida. Y esta vida requiere de un alimento, de un suministro alimenticio, y por tanto debemos tener el suministro apropiado de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo en nuestro espíritu. Entonces podremos tener un suministro adecuado de vida diariamente. Así seremos fortalecidos, y entonces andaremos, nos moveremos y serviremos a Dios con la fuerza suficiente al permanecer bajo su luz divina.
Eric, como ya hemos mencionado, dos muebles muy sobresalientes en el lugar santo del tabernáculo eran el candelero de oro y la mesa del pan de la presencia. Ambos son una tipología de dos aspectos importantes de nuestra vida cristiana, y estos son la luz y el alimento, que siempre van juntos. ¿No es así?
En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la luz y la vida siempre están estrechamente relacionadas, y en nuestra experiencia son realmente inseparables. En Génesis 1, comenzando en el versículo 3, con la restauración y creación adicional, dijo Dios, haya luz. Esta luz abrió el camino para que surgiera la vida. Posteriormente, en Génesis 1:14, Dios formó lo que llamamos la luz más concreta y definida, es decir, el sol, la luna y las estrellas. Y entonces en el relato leemos inmediatamente después de esto que se manifestaron las formas superiores de vida. Así que aquí tenemos este principio establecido claramente de que la luz y la vida siempre van juntas. Es inútil tratar de decir cuál viene en primer lugar. Por un lado, en Juan 1:4, que se refiere a Cristo como la palabra, dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y después, en Juan 8:12, el Señor dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Además, en Efesios 5:8 dice que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Por un lado, en Juan 8, el Señor Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y por otro, en Mateo 5, el Señor les dice a los discípulos que ellos son la luz del mundo. Sin embargo, que nosotros seamos luz depende de que experimentemos a Cristo como vida. Y esta vida se convierte entonces en la luz en la cual vivimos y andamos. El punto crucial aquí es que la luz y la vida, que son Dios mismo, son inseparables en nuestra experiencia y son necesarias para nuestro disfrute de Cristo y nuestra comunión con Él. Consideremos el capítulo 1 de Primera de Juan, donde se revela la comunión de la vida. Primero la vida fue manifestada. Después Juan dice que Dios es luz. Y más adelante afirma que si nosotros andamos en luz, tenemos comunión, la cual es el fluir de la vida. Por tanto, la palabra revela de manera completa, categórica y clara que necesitamos tanto la luz como la vida. Pues bien, esto mismo se describe en el capítulo 24 de Levítico, con el candelero que tiene 7 lámparas, las cuales iluminan el lugar santo, y además allí está el pan de la presencia, o la mesa de la proposición. Aquí tenemos la luz divina que resplandece desde el candelero, y también tenemos el pan. Y por el capítulo 6 de Juan sabemos que Cristo es el verdadero pan. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo. El Señor se refirió a sí mismo como el verdadero pan, el pan de Dios que descendió del cielo. Y nosotros tenemos que comer de este pan. Así que el comer de este pan y el resplandor de la luz sobre nosotros son inseparables. Por un lado, cuanto más participamos de Cristo como pan de vida, más esta vida llega a ser la luz que brilla en nuestro ser, la cual finalmente resplandece a través de nosotros. Sin embargo, también podemos afirmar que cuanto más estamos bajo el brillo de la luz divina, más vida recibimos y más somos dirigidos a Cristo como pan de vida. En 1 de Pedro, capítulo 2, se revela que nosotros, como sacerdotes neotestamentarios, somos un sacerdocio santo, un real sacerdocio. Y en Apocalipsis 1 se revela que Cristo hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Y como sacerdotes que somos, necesitamos tocar a Cristo, vivirlo, experimentarlo y disfrutarlo como realidad de la vida divina y de la luz divina. Aunque somos aprendices y estamos avanzando poco a poco en nuestra experiencia, podemos testificar que esto es algo real. La luz y la vida siempre van juntas. Andamos en luz, como Dios está en luz. Estamos llegando a ser luz, como Cristo es luz. Y al mismo tiempo, comemos, digerimos y asimilamos a Cristo como pan de vida. Cristo es la luz y Cristo es la vida.
Gracias, Eric. Al inicio del mensaje dijimos que la mayoría de los creyentes actualmente no están muy interesados en hablar acerca de la santidad. Quizás piensan que estos cuadros del Antiguo Testamento que son presentados en el libro de Levítico no tienen mucho que ver con ellos. Sin embargo, el Nuevo Testamento habla acerca de la santidad del pueblo de Dios. Y sabemos que nosotros somos seres caídos y que estamos cortos de la santidad de Dios. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del Nuevo Testamento en cuanto a la santidad?
Bueno, el requisito se indica claramente en el Nuevo Testamento. Ser santos, ser santificados. Esto está en total contraste con la negligencia en cuanto a la santidad y con el malentendido que existe debido a conceptos religiosos, en especial el concepto que considera la santidad simplemente como algún tipo de cambio en la conducta externa. Sin embargo, el Nuevo Testamento indica con claridad que el primer paso consiste en que los creyentes somos separados para Dios, porque Dios es santo. Somos separados para Dios de todo lo que es común en el sentido mundano. Y el segundo paso es que nosotros tenemos que llegar a ser santos. En Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo para ser santos. Pedro afirma esto cuando cita a Dios, quien nos dice, «Sed santos, porque yo soy santo». 1 de Pedro 1:16. Así que este es un requisito divino que con el tiempo se cumplirá, tarde o temprano, en la vida de todos los creyentes, porque estamos destinados a ser la ciudad santa, la Nueva Jerusalén.
¡Amén, Eric! Otro versículo del Nuevo Testamento que habla acerca de la santificación es Hebreos 12:14, que dice así, «Seguid la paz con todos, y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor». En cuanto a Dios, la santidad es su naturaleza santa, y en cuanto a nosotros, la santidad es nuestra santificación, o sea, nuestra separación para Dios. Esto implica que mientras seguimos la paz con todos los hombres, debemos prestar atención a la santificación ante Dios. Seguir la paz con todos los hombres debe estar en equilibrio con la santificación ante Dios, es decir, con la separación hacia Dios, sin la cual nadie verá al Señor ni tendrá comunión con Él. Sin duda, este es un asunto muy serio, ¿verdad?
Así es. Sin santidad en nuestra vida cristiana, no podremos ver al Señor en términos de nuestra experiencia. Todo el libro de Hebreos tiene un énfasis. Nos llama a acercarnos al lugar santísimo. El lugar santísimo es donde mora el Dios de santidad y gloria. Estar en el lugar santísimo, en términos de nuestra experiencia, equivale a contemplar a Dios. Esta es la meta. Y por eso Pablo nos advierte que sin santidad, esa no podrá ser nuestra experiencia. De parte de Dios, Él no podrá manifestarse a nosotros en nuestra experiencia si no estamos en santidad. Y por parte nuestra, no tendremos la confianza, ni la certeza, ni el denuedo para acercarnos a Él y contemplarlo. Sin embargo, el deseo que Dios tiene y su provisión mediante la obra redentora de Cristo es que el camino al lugar santísimo está siempre abierto para que nosotros podamos estar directamente en la presencia del Señor. De esta manera podremos mirarlo a Él cara a cara y experimentaremos no solo su presencia, sino también su impartición, su infusión y el suministro de su propio ser en nosotros. En resumen, sin santidad nadie podrá ver al Señor. No obstante, puesto que todos los creyentes llegaremos a ser la ciudad santa, tarde o temprano veremos el rostro de Dios y su nombre estará en nuestras frentes, conforme Apocalipsis 22:4. Este es nuestro destino eterno. Entonces, ¿por qué razón postergar esto? ¿Por qué no entramos en la realidad actual de esto poco a poco, al experimentar el lavamiento de la sangre y el lavamiento del espíritu? De esta manera, poco a poco seremos constituidos con la naturaleza divina, mediante la salvación orgánica de Dios junto con su santificación, a fin de que lleguemos a ser santos como Dios es santo. Y entonces tengamos la santidad con la cual podemos ver al Señor.
Como dijimos al inicio del programa, este mensaje ha tocado algunos puntos de diferentes capítulos de Levítico. Por lo tanto, les recomendamos que lean el libro impreso del Estudio Vida de Levítico, donde podrán recibir una visión completa acerca de estos cuadros maravillosos del Antiguo Testamento. Sin duda, podemos decir con toda certeza que Levítico es un libro para nosotros, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Y a usted, Eric, muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme. He disfrutado mucho participar de este Estudio Vida.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.